Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 18 minutos de las 10 de la mañana y continuamos avanzando en nuestra programación ya en esta semana de despedida antes de las vacaciones y de cambio de programación hasta que volvamos el próximo día 6 de septiembre, exactamente el lunes, y antes del comienzo del nuevo curso. Y ya hablamos de enclave municipal con Pedro Amador, primer teniente alcalde, concejal de seguridad y emergencias, parques, jardines, contratación y transparencia del Ayuntamiento de La Oliva. Don Pedro Amador, buenos días.
Bueno, Santiago y a los radioyentes Radio Sintonía. Y antes que nada, disculpar mi no presencia en los estudios por los motivos ya explicados en su momento.
Bueno, precisamente le iba a preguntar, ante todo, por la salud, que es lo que...
Bien. Ayer me pusieron la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca y, bueno, las consecuencias propias de la segunda vacuna. Me subió la fiebre y ante la preocupación de que fuera por una infección, me trasladé al hospital para ver y nada, no era infección, sino creo que es...
La reacción de la vacuna.
De la vacuna, sí. Bueno, pues ya está. Aquí estamos en casa otra vez.
Muy bien, nos alegramos. Bien, pues, ¿qué le llevó a hacer público en fechas pasadas en la prensa su enfermedad?
Bueno, estaba recibiendo mucho WhatsApp y muchas llamadas de gente que se preocupaba y entonces, antes que se enteren mis amigos y antes que se enteren todos los conocidos que tengo, voy a publicar una nota y ya lo hago saber públicamente. Por eso era.
Pero a pesar de eso, sigue usted atendiendo sus obligaciones, lo decía precisamente en esa nota, ¿no?
A través del móvil, a través del WhatsApp, a través del correo, y también algunas veces con presencia física, cuando puedo. Ajá. Pero aparte de eso, tengo después a todos los concejales de mi grupo, al tanto de cualquier tema que afecta a mi concejalía, y ya me ponen en antecedente, y después los cargos de confianza que tengo, pues tratamos de ejecutar lo que se pueda.
Bien, pues hablemos un poquito de gestión, porque en este caso, desde el comienzo de esta legislatura y al frente del grupo En Marcha, del Partido Político En Marcha, bueno, pues usted tomó un compromiso con las áreas que ahora le corresponden, entre ellas la de parques y jardines, algo que venía siendo muy criticado a nivel de la gente del pueblo con respecto al abandono en el que estaba sumido de pasadas legislaturas todo lo que es parques y jardines, y en este caso además habiendo existido un contrato con una empresa privada para el mantenimiento de los mismos, no sé si hasta que ustedes llegaron hasta la pasada legislatura, pero bueno, que ha sido uno de los ayuntamientos que tenía una empresa específica para atender los parques y jardines, así y todo el abandono era manifiesto. Ahora se ha intentado recuperar, por lo que vemos y por las informaciones que recibimos, pues entre ellos más de 200 palmeras aproximadamente que se quieren replantar, las que se han recuperado, que se han podido recuperar, y bueno, y el acondicionamiento que se ha ido teniendo ya de aquí a zonas que en cuanto a iluminación en esta materia, en parques y jardines, en los distintos pueblos del municipio, ¿no?
Sí, vamos a ver. No, cuando llegamos nosotros no había ninguna empresa. Ya no había ninguna empresa que se encargaba de parques y jardines. Estaba, bueno, eso era público notorio, ¿no? Estaba totalmente abandonado el palmeral, nada más que transcurrir o traspasar, caminar entre la Rosita en Villaverde y el pueblo de Villaverde, se podía ver que todo el palmeral aquel estaba apenas, bueno, dando ya los últimos coletazos. Entonces, el reto nuestro fue, sobre todo, recuperar el palmeras en primer lugar, ¿no? Se hicieron las posetas, bueno, tenían posetas las palmeras para regarlas, se podaron, se fumigaron, y se han regado ya, yo creo que, no sé, 7 o 8 veces. Por lo tanto, se ha recuperado el verde de las palmeras y se ha recuperado, pues, la bella vista que ofrece esas palmeras en el camino hacia Villaverde. Después lo hemos hecho en todo el municipio, en Lajares, en Cotillo, en Vallebrón, en todos los pueblos de las localidades del municipio hemos actuado en el tema de las palmeras. cuando terminamos con eso que estamos, seguimos haciendo, hemos dedicado ya a plantar palmeras. Hemos talado cerca de 178 palmeras que estaban muertas. Bueno, nosotros hemos adquirido en principio 100 palmeras y ya estamos repoblando el municipio. Empezamos por Tindaya y ahora vamos a seguir por todo el municipio. Y cuando se acaben estas 100 palmeras, pues recuperaremos o compraremos otras 100 más para seguir repoblando todo el municipio. Después también, las zonas verdes estaban prácticamente abandonadas, le hemos cogido el truquillo y hemos hecho pues nuevas zonas verdes, hemos adecentado las rotondas, las hemos limpiado, las hemos iluminado y las hemos plantado. Y sobre todo el mantenimiento posterior, que tampoco se hacía antes, por eso estaba en mal estado. Estamos haciendo ahora, preparando, la semana que entra empieza el talud de la oliva, se va a arreglar. Ya va a quedar precioso, creo yo, ya lo veremos. Y también tenemos previsto las 7 rotondas que hay en Geazón, proponer y arreglarla y plantar la toalla de sentarse. Vamos a hacerla, identificarla, cada una con un tipo de plantación, para que el conductor o el visitante o el caminante diga: me encuentro en la rotonda de los olivos o del olivo, o me encuentro en la rotonda del Drago. Es decir, vamos a hacer esa actuación. Y así sucesivamente tenemos un montón de proyectos que se irán haciendo. Y uno principal de todo es el tema del Parque Botánico en Corralejo. Ahí estamos pendientes que nos den un proyecto, nos den un boceto de qué es lo que podemos hacer ahí, cómo lo podemos hacer. Mi idea es hacer un gran parque verde, que se pueda, para la familia, si quieren ya celebrar un cumpleaños, que puedan celebrar un cumpleaños ahí, o una primera comunión, lo que quieran, pero hacer una zona para esas circunstancias, y el resto que sea totalmente verde, con nuevas plantas frondosas y plantas que tengan copa.
O sea, estamos hablando de una zona de uso polivalente, digamos, que sí. Para disfrute realmente, ¿no? No solamente para el paseo. Para disfrute
del que quiera pasear por el parque y el que quiera celebrar algún evento familiar.
O sea, que se le va a dotar de más medios, además de la plantación de distintas especies.
También se va a poner en marcha en ese parque botánico el lago que existía, que se paró y no lo abandonaron, y estaba abandonado. Y también tenemos proyectado para este fin de semana, o la próxima semana, el martes o el miércoles, poner en marcha la Fuente del Roque, que también estaba abandonada y pasada totalmente aquello, y da un aspecto horroroso para los visitantes de la localidad.
¿Ese parque botánico existía de nueva creación? ¿Y en qué zona está ubicado?
Esto está frente, por encima del cuartel de la Guardia Civil.
¿Dónde están las palmeras ahora mismo, frente al parque Skate?
Es al colindante con el parque Skate, donde hay una montaña, una gran montaña, que se hizo del Plan Zapatero en el año 2008, que una inversión que se realizó ahí, pero la montaña ahora mismo no tiene sentido. Estoy viendo a ver qué me dicen los técnicos en cuanto si desaparecemos la montaña y recuperamos todo el terreno ese para hacer la ampliación del Parque Botánico como parque, no como montaña.
Bien, pues dentro de Parques y Jardines también tiene como responsabilidad el tema de los parques infantiles, algo que se cerró con el COVID, y que en este caso, bueno, pues no sé qué situación está ahora mismo en La Oliva. ¿Cómo están? ¿Siguen cerrados, como pasa en Puerto Rosario? ¿Están abiertos ya?
Están abiertos, si tengo conocimiento, están abiertos en La Oliva. Pero ahí también hemos hecho unas actuaciones, o estamos haciendo actuaciones y recuperando parques. Hay el grupo de gobierno anterior dejó iniciado la adjudicación de dos parques, uno en Geazón y otro en la Capellanía. Nosotros terminamos la adjudicación y han sido terminados ya los nuevos parques de esas dos zonas, el de Geazón y el de la Capellanía. Pero nosotros no nos quedamos ahí, hemos adjudicado el parque de la calle Anzuelo, poniéndole piso uniforme a todos los parques, el de la calle, el que está cerca de la guardería municipal, también le estamos poniendo y cambiando el mobiliario, y y también el del municipio, el que existente en la Oliva, en la Plaza de la Oliva, que también vamos a poner suelo uniforme, y en este, concretamente en ese parque, vamos a completar los juegos infantiles con unos biosaludables para personas ya de adolescentes o personas ya de 50 o 60 años que quieran hacer algún tipo de ejercicio.
Bien, pues siguiendo, ahondando en las áreas que ostenta en este caso la responsabilidad Pedro Amador, también está la de seguridad y emergencia. Y claro, aquí en este caso, pues como en el ayuntamiento está seguridad y emergencia por un lado y socorrismo y salvamento marítimo por otro, me imagino que seguridad y emergencia sí acoge algo que viene siendo hasta ahora, cuando menos ha tenido su cierta polémica, que es todo el tema de protección civil, pero sobre todo el tema de bomberos, ¿no?
Sí, los dos. En ese tema, la verdad que se ha avanzado un montón. Yo llegué, cuando llegué en el 20, en mayo del 20, los bomberos tenían solamente un vehículo, un camión, que se compró, se consiguió en el año 1999. Durante los primeros 6 meses eran continuas las averías que habían con ese vehículo, y estaba más tiempo en la Casa Mercedes que prestando servicio al parque bombero. Gracias por ese lado, doy las gracias al Ayuntamiento de Puerto Rosario y al jefe de bomberos de Puerto Rosario, porque siempre nos facilitaban un camión cuando para sustituir al nuestro cuando estaba en taller. Como consecuencia de eso, la corporación anterior también había sacado una licitación para adquirir el camión de bomberos. Pero como la licitación en este caso iba muy lenta, y premiaba realizar una adjudicación rápida, y sobre todo por el tema del COVID, aprovechando la legislación del COVID, se confirmó y se redactó bien, con conformidad a la secretaria y con conformidad del interventor, un contrato de emergencia para adjudicar o encargar la adquisición de un camión de bomberos y de un vehículo todoterreno también. Bueno, pues eso se terminó en diciembre del año pasado, y ya en junio de este año ya están los dos vehículos en Fuerteventura. De momento no hemos hecho explicación ni hemos sacado a la luz pública la existencia de los mismos. Se hará una rueda de prensa a la que se invitará a todos los medios informativos para exponer los nuevos vehículos y el material que tienen o integra cada uno en su interior. Asimismo, también se adquirieron dos vehículos para protección civil. Aparte de eso, aparte de esa adquisición que era la más necesaria y la más urgente y más perentoria, se ha adquirido un montón de material que necesitaban los bomberos y actualizar el que tenían, sobre todo en temas de seguridad y en temas de rescate de ocupante de vehículos en caso de accidente. Todo eso se ha modernizado y se ha adquirido durante este tiempo material, y en este caso los bomberos están al día de hoy más actualizados, más completos para su seguridad y para la seguridad de los servicios que prestan.
Bien, en cuanto a los bomberos, se hablaba de dotarles de drones para un mejor servicio en sus tareas, ¿no?
También tiene, tanto la policía local como los bomberos tienen un dron cada uno para realizar su servicio. La verdad que es una adquisición fabulosa, y la están utilizando cuando es necesario, en caso de intervenciones donde quisieran ver o sobre todo en rescate en el mar, cuando hay, porque ellos prestan, los bomberos, a partir de las 6 de la tarde adquieren el servicio que ya los socorristas no prestan, porque a esa hora dejan de trabajar. Entonces ellos sustituyen a los socorristas en caso de alguna emergencia. Y también está previsto adquirir un dron para rescate en el mar. Ya se exhibió, lo propusieron al ayuntamiento y estamos pendientes de realizar la contratación del mismo, lo cual facilitaría el rescate de personas que estuvieran en situación de emergencia, de situación grave o situación de peligro, de ahogamiento. Y entonces ese dron, ese aparato es como una plancha, conlleva su motor incorporado, motor que no produce, no tiene hélice, sino es por por impulso, por una turbina que no tiene aspa ninguna, y se acerca a la persona que está en dificultad y se puede agarrar a ella, y además después el propio dron lo acerca a la playa.
Bien, materia amplia en esta, es el papel que está jugando en este caso de una forma especial la policía local del municipio de Oliva, que también depende de esa concejalía de seguridad y emergencia. Se habla de la falta de efectivos en la policía local, cuando además se necesita multiplicarlo para poder dar respuesta a la situación que se está viviendo. Desgraciadamente, Corralejo, bueno, pues es el lugar donde están desarrollando el mayor número de fiestas y encuentros masivos de personas dentro, ahora que estamos en una situación de mayor peligro de COVID, y además arrastramos todo el tema de la pandemia. ¿Cómo está el tema de la plantilla de la policía local?
Una aclaración primera: la policía local no depende de seguridad y emergencia, depende de la alcaldesa directamente. Ajá. Pero si yo en ese caso no tengo responsabilidades sobre la policía local. No obstante, sí es verdad que hay dificultades en la plantilla, es reducida, y tenemos el problema que se acerca de la jubilación de 4 policías locales. Por lo tanto, no vamos a quedar en 4. Que yo sepa, se ha tratado de ampliar la plantilla a través de sacar a concurso nuevas oposiciones, unas oposiciones para que entren nuevos funcionarios de categoría de policía local, pero nos chocamos con la ley de estabilización presupuestaria de la época de Maroto, parece que era el ministro, no me acuerdo, el ministro de Rajoy, que nos impide ampliar la plantilla, y el capítulo 1. No obstante, se están haciendo gestiones a través de función pública para buscar las fórmulas idóneas para sacar a concurso nuevas plazas para la ocupación de plazas de policía local. En eso se está trabajando.
Bien, y otra área conjunta es contratación y transparencia. Y precisamente ayer, Pedro Amador, la oposición, Coalición Canaria, denunciaba el exceso de contratos menores a empresas, además mayoritariamente de fuera de la isla de Fuerteventura. ¿Qué decir a todo esto?
Vamos a ver, yo vi el comentario, lo vi esta mañana, no lo había visto, la verdad, pero creo que, en primer lugar, decir que las contrataciones o los contratos menores lo hacen todas y cada una de las corporaciones de este país, no solamente la Oliva. Y lo hizo también Coalición Canaria cuando estuvo en el gobierno. Así que ellos no pueden olvidar esa tramitación que hicieron. E hicieron bastante, incluso en la época del confinamiento, que estaba controlado por ley en el sentido de no hacer contrato administrativo, pues ellos también lo hicieron. Pero bueno, eso es otra historia. Realmente, los contratos menores es legal, pero sí que no hay nada ilegal en hacer contratos menores. Solamente nos ponen la ley 2 trabas. Una que sea limitación de presupuesto hasta 15.000 en un caso en servicio, hasta obra y servicios, que sea obra hasta 42. Mientras no infrinjas eso, puedas hacer contratos menores, pues te lo autoriza la ley. También es verdad que en este caso el negociado de contratación tenía en su momento, cuando nosotros entramos, un técnico en contratación. Al mes de estar con nosotros, pues pidió la excedencia y nos quedamos en 33. Hubo que sacar a través del plan de empleo a buscar a nuevas personas, nuevos técnicos para el negociado de contratación. Y eso entraron a funcionar de nuevo en marzo de este año. Hasta marzo, entre diciembre y marzo de este año, estuvimos sin técnico en contratación y por lo tanto no funcionó, no se pudimos hacer nada en contratación. Salvo los contratos menores que los hacían los propios concejales que tienen esas delegaciones para hacer los contratos menores. Es decir, los contratos menores no lo hacen todo en contratación. Cada concejalía que tiene delegación es concedida por la alcaldesa puede hacer contratos menores y llevarlo a la Junta de Gobierno y aprobar. Pero así todo, nosotros no es cierta toda la información que ellos dan. No es cierta todo.
Ellos parecen centrarlo sobre todo en proyectos, ¿no? Que como, así que si se hacen la pregunta de que si ahora todo, ¿qué ocurre? Que no hay bonos profesionales para que contratar en la Oliva, tienen compromisos que cumplir, están ocultando algo, crean la duda, ¿no? Ante todo, y no, bueno, hablan de que si, todos los proyectos cuestan 15.000 euros, cuando el contrato menor es algo que está, efectivamente, como usted bien ha expresado, está utilizándose el cabildo y en todos los ayuntamientos, porque bueno, es uno de los instrumentos que da la nueva ley.
Sí, es que si nosotros, por ejemplo, no podemos paralizar la administración, en el plazo que estuvimos paralizada la contratación porque no teníamos técnicos, había que pagar a proveedores, había que pagar o contratar algunos servicios como, ¿qué diría yo? Bomberos, salvamento, socorrismo, tuvimos que acudir porque el contrato que ellos dicen, que lo paralizamos, no, nosotros no hemos paralizado el contrato de socorrismo, lo hemos suspendido y hemos pasado a un nuevo contrato. ¿Por qué? Porque ellos pusieron en el pliego de condiciones, fue imposible que las 5 empresas que se presentaban a la licitación, ninguna de ellas cumplía el trámite de la cualificación de los socorristas, ninguna. Pusieron tan alta la calificación y la titulación de los socorristas que ni los socorristas de Australia, de las grandes playas estas que tienen Australia, donde hay tanto oleaje, donde hay tanta corriente, donde hay incluso tiburones, los tienen. Quiero decir que trataron de hacer unos pliegos tan complicados y con una titulación que se les exigía a los socorristas, que los propios licitadores todos fueron poco a poco renunciando. Tuvimos que suspender la licitación y ahora mismo estamos en trámite de sacar una nueva licitación por los bomberos, para los socorristas, porque es una necesidad urgente. Tenemos las playas de Corralejo, todas las playas de Corralejo, a tope de bañistas. Y la verdad que algunas veces, ayer ni antes de ayer, había bandera roja, y muchas veces esas playas tienen corriente que no conocen los bañistas. Y entonces hay que tener un servicio de socorristas que garantice totalmente el uso y disfrute de las playas y no tengamos las consecuencias que tuvimos hace 2 años, que eso nos ahogó una persona en la playa de Tebeto. Pero sí que no podemos consentir bajo ningún motivo, más ningún medio, que ocurra trágicas situaciones como esa, y por lo tanto, ahora mismo he hecho, ayer se aprobó un contrato de emergencia para contratar de momento, hasta que salga la licitación, 5 nuevos socorristas, porque lo demandaban las playas. Y la verdad, lo siento, pero lo haré hoy, mañana. Yo, primero está la vida de los bañistas y después está los contratos.
Bien, pues, don Pedro Amador, ya hemos superado la mitad de la legislatura, y si tuviera que hacer un balance de la responsabilidad, ustedes llevan menos tiempo, efectivamente el 19 las elecciones, y en este caso en el 20 entran ustedes, un año además nefasto con la pandemia de por medio, pero si tuviera que hacer un balance, ustedes ostentan áreas, corríjame si me equivoco a lo de memoria, además de las que ya he mencionado suya, ostentan Hacienda, destacar la principal, ostentan también el área de deporte y en este caso la de festejo.
Sí, y cultura.
Festejo es otra compañera de grupo, sí. En este caso, ¿cómo evaluaría esta legislatura a cuya mitad de la misma hemos llegado, que ustedes lleven un año o año y poco al frente de la institución?
Yo, positiva, la verdad que sí, porque tanto las labores de los 4 concejales, entre ellos me incluyo yo, que están al frente ahora mismo de las concejalías que acabo de mencionar, la labor es espléndida, es maravillosa, tanto la de Hacienda, que ha hecho, bueno, redactó el presupuesto, sacó lo de la ayuda a las pymes y autónomos y pequeñas empresas, y sobre todo ha controlado y ha mirado lo de la recaudación municipal, que teníamos muchos problemas con los vecinos, y ella ha solventado personalmente estos problemas y estas dudas con contacto directo con ellos. Pero sí que no lo ha dejado en manos de los técnicos, sino que ha intervenido ella directamente para solucionar todos estos problemas que se estaban generando, incluso en el tema de la pulparía, de aquellas pulparías que no generaban, o no, la venta, o la, sí, sobre todo la venta, no generaba ingreso o incremento del valor patrimonial, pues la recaudación estaba cobrando el impuesto, lo cual es ilegal por una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, ahí estábamos tratando de solventar todos esos problemas y arreglarle los temas a los propios vecinos que estaban perjudicados por esa reacción de la recaudación. Después tenemos en Cultura, aparte de la dificultad que ha tenido la concejala de Cultura con motivo del COVID-19, pues ha hecho una labor espléndida, fabulosa, en cuanto ha puesto en marcha los centros culturales y ha puesto y ha aumentado las actividades en el interior, siempre respetando las medidas de seguridad impuestas por el COVID-19, de diversas actividades que estaban paralizadas o que no se estaban realizando en los distintos centros culturales, lo cual ha experimentado un agradecimiento y satisfacción por todos los usuarios de los mismos. En deporte no digamos nada, en deporte la concejalía que ahora mismo ha hecho muchísimas actuaciones, también con las limitaciones que ha impuesto el motivo del COVID-19, pero ha hecho muchísimas actuaciones para actualizar las instalaciones deportivas, para iluminar las mismas, para crear nuevos asientos en los campos de fútbol, gradas me refiero, también en todos los pueblos arreglar las canchas deportivas y pintar todas las canchas deportivas existentes, y después también las diversas actividades ya programadas, como pueden ser campeonatos de tiro, de vehículos, de deportivos, como puede ser el triatlón que ha hecho últimamente en Tindaya, aprovechando el campo de fútbol de Tindaya, y así un sinfín de actividades y de actuaciones que creo yo que ahí han ido todas, en todas las concejalías, en beneficio siempre de la ciudadanía, que es lo que nos persigue y lo que nos gusta hacer, es defender y ayudar a los vecinos.
La relación dentro del grupo que conforma el pacto de gobierno, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se evalúa?
Normal, salvo lo propio y lo típico de un tripartito, que hay algunas veces divergencia, pero hablando se resuelve y hablando se desaparece. Pero normal, de momento no hay fricciones dentro del grupo gobierno. Y espero que no las haya, y si las haya, trataré de mediar para, en lo posible, buscar soluciones también.
Bien, hay una serie de temas que venían pendientes de Consejo Alcalde, el litigio en este caso, recaudación, recuerdo perfectamente, y otros temas que de distinta índole, pero todo judicializado. En la época en que Coalición ostentó la alcaldía y la época en que también se denunció que ostentaba usted la alcaldía, básicamente con todo el tema de recaudación y con una serie de gestiones encargadas fuera, ¿cómo, en qué ha quedado todo eso?
Bueno, hay también otra actuación que hicimos nosotros, siempre las denuncias que yo presenté contra recaudación y contra suministro a Bolariva, las dos están activas. Las presenté en nombre de la Junta de Gobierno. Yo como alcalde y con acuerdo de la Junta de Gobierno. Se presentó una denuncia por suministro de agua a la Oliva por el tema de la falsificación de las cuentas anuales. Habían presentado unas cuentas anuales a la Junta General. Se aprobó en la Junta General los que la aprobaron. Nosotros nos abstuvimos. Y después presentaron al registro mercantil otras cuentas distintas. Entonces, nosotros entendíamos que había la falsedad y lo denunciamos. Ahí está pendiente de señalamiento de juicio. Y después está el tema de la recaudación. El tema de la recaudación también presenté una denuncia porque le habíamos pagado, le estaban pagando, hoy querían cobrar por encima del tope del contrato, que eran 836.000 euros, y habían presentado una factura de 343.000 euros que querían cobrar, que estaban por encima del tope del propio contrato. Yo eso no lo vi bien, entendía que había que respetar el contrato y el límite contractual, lo denuncié a la sala de lo contencioso en primer lugar, me dieron la razón en primera y en segunda instancia y creo que recurrieron también al Supremo y también se lo desestimaron. Pero bueno, yo presenté la denuncia por ese hecho concreto, porque sabía, aparte que ellos querían cobrar esos 343, ya habían cobrado de la época de Claudina otras cantidades similares y entendía que eso era malversación de fondos públicos. Lo denuncié así y ahí está. ¿Qué ocurre? Que se ha dilatado mucho en el tiempo, la verdad que sí, pero ahora mismo está pendiente del informe del fiscal, que yo sepa había un informe por fraude en la contratación, porque los contratos o el contrato de recaudación se había sacado la licitación amañada por la propia corporación en aquel momento, y se la adjudicaron a una empresa que ya estaba anticipadamente como adjudicataria del servicio de recaudación. Por ese lado se presentó la denuncia también. No decía yo lo del fraude, solamente que ocurre que después, cuando el fiscal ve mi denuncia, me pide que quién fue la persona que redactó la denuncia o la demanda ante el juzgado y los hechos ante el juzgado de lo contencioso. Le di el nombre de una persona y a esta persona lo interrogaron y empezó a sacar correos que cruzados que había entre la empresa adjudicataria actualmente y varios concejales del ayuntamiento. Por lo tanto, ahí ya el fiscal abrió diligencias, están abiertas, siguen abiertas, pero ahora que yo sepa, le va a añadir o va a unir a las mismas el tema de la malversación de fondos públicos que yo denuncié al principio. Pero está pendiente también de un informe del fiscal, que esté al salir, no sé cuándo saldrá, ya lo decidirá él, cuando tenga tiempo y lugar, y pasará, creo yo, al juzgado de lo penal.
Bien, por tanto, siguen temas abiertos en esa materia y bueno, pues por dilucidar.
Siguen totalmente abiertos y pendientes, primero de juicio y el segundo de que pase al juzgado de lo penal. El resultado, como dice el otro, ya es imprevisible. Yo ahí no puedo decantar ni decir que si el resultado va a ser favorable o no va a ser favorable, va a ser condenado. No lo sé, eso ya decidirá el juez lo que más procede y convenga. Ajustaba la ley, por supuesto.
Bien, pues, óigame, segundo año que hay que interrumpir las fiestas del Carmen con motivo de la pandemia.
Sí, este año hubieron que suspender, la verdad que fue una pena. De hecho, ya se había suspendido lo de la procesión marítima, pero se suspendieron todos los actos de las fiestas del Carmen. Lo sentimos, pero también concurrió lo de la fase 3, subir de fase 2 a fase 3 el municipio, bueno, la isla de Fuerteventura, que también un perjuicio no solamente para este tipo de actividades, sino para todos los empresarios y para toda la actividad de restauración y de hostelería.
Y en este caso, las fiestas que están pendientes, por ejemplo, ahora el día 30 de julio hasta el día 1 de agosto estaban las del Roque con San Martín de Porres, o la de Parque Holandés y la Caleta, que es 23 de julio al 25 de este mismo mes. O sea, estas están todas también suspendidas, imagino, ¿no?
Sí, están suspendidas, solamente se permite o se va a celebrar el oficio religioso, solamente eso. El resto de los actos festivos se van a suspender todos.
Pues don Pedro Amador, muchas gracias por estar con nosotros, a seguir mejorando, a seguir avanzando, y que pronto podamos tenerle por aquí por el estudio. Gracias.
No, encantadísimo, lo siento no haber ido hoy, pero muchas gracias a don Santiago por ofrecerme esta posibilidad de exponer lo que me ha solicitado hoy y preguntado, y también agradecer a los radioviantes de Radio Sintonía pues su escucha de lo que he manifestado. Y gracias nuevamente a Radio Sintonía.
Saludos.
Venga.
Hasta siempre. Gracias. Un abrazo. Y continuamos con más temas a lo largo de esta mañana. Hoy despedimos también el espacio, en esta temporada, lógicamente, el espacio que da Silvia La Guardia, bajo el nombre de Lítore, en sintonía, viene desarrollando con motivo de, con referencia a medio ambiente. Hablaremos también en cuanto a Prisma Municipal, también bajaremos hasta el municipio de Puerto del Rosario con Juan Manuel Verdugo, que en este caso, responsable, además de teniente alcalde, es responsable de Economía, Hacienda, Promoción Económica, Vivienda, Industria y Cultura del Ayuntamiento de Puerto, el Ayuntamiento Capitalino, y culminaremos esta mañana con, a partir de las 12, con lo que es Un Mundo Sin Barreras, con Adivia Fuerteventura, que desarrolla también su último espacio de esta temporada, y volveremos todo el día 6, a partir del día 6 de septiembre. Saludos, hasta dentro de un momento. Una pausa musical y publicitaria y volvemos.